Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Compungidos en el corazón por todo lo que estamos viviendo. A nuestro alrededor llegan noticias, siguen llegando noticias de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y nuestro corazón sigue teniendo que estar, Señor, humillado delante de ti por reconocer que necesitamos mucho de ti, Señor, en este tiempo, Señor, que necesitamos en gran manera, Señor. Que por favor, Dios mío, en esta hora, Señor, sigue teniendo misericordia de las casas, de las familias, de las congregaciones, de los hijos, de las hijas, de los hombres, de los padres, de los abuelos. Sigue teniendo misericordia de las casas que han perdido, que han tenido pérdidas en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Permítenos hoy, en este día, poder traer un mensaje que viene de tu corazón. A veces no es el mensaje que nos gusta dar, pero sí es el mensaje que necesitamos escuchar. Gracias en este día por esta bendición, Señor, de estar aquí en este lugar. Llena mi vida de tu gracia, de tu palabra, Señor. Padre, traspasa las palabras que están, Señor, en el corazón, aquellas que tienen y han sido, Señor, recibidas en el Espíritu para que puedan ser trasladadas a la voz y puedan ser transmitidas, para que lleguen al hombre y a la mujer que hoy está escuchando en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Sean muy bendecidos. Hoy seguimos creyendo la misericordia de Dios y seguimos creyendo que el Señor es bueno con nosotros. Tenemos delante de nosotros unos tiempos muy especiales que a veces nos está costando un poquito el poder comprender y entender, sobre todo cuando nuestras vidas se llenan de dolor, de sufrimiento, de pérdidas. Apenas unos días perdimos a mi mamá, hace unas cuantas semanas perdimos a un amigo, un pastor, perdimos a personas. Hoy mismo nos levantamos en la mañana con la pérdida de un pastor muy amado, por el cual estábamos también clamando. Ahora ponemos nuestras vidas también para que Dios pues toque a esas personas, y nos ponemos como instrumentos para que el Señor consuele las vidas de esa mujer, esas dos hijas de esa congregación que ha perdido al príncipe de la casa, que ha perdido al don de la casa. Gracias, Señor, porque al final dependemos de ti. Esto no es por méritos, no es por merecimientos, esto solamente es por misericordia, por soberanía, por bondad de Dios. Así es que aquí estamos. Queremos leer juntos el pasaje de Marcos, capítulo 6. Este mensaje tiene una cierta sorpresa porque yo voy a compartir el mensaje. Cuando termine el tiempo de la palabra, lo voy a cortar y voy a seguir grabando después. No va a salir al aire, saldrá después en una segunda palabra. No sé si la pondremos esta tarde o mañana o después, no sé, a continuación, pero vamos a tener dos partes en la palabra y vamos a poder expresar. Va a poder usted entender el título de esta predicación, la bendición que envanece, que no es una palabra que o un título que llegó bonito, sino que es una palabra que llegó a nosotros en medio de un tiempo de la oración y que Dios la ha ido trayendo y gestando en el Espíritu. Entonces es que vamos a leer juntos en Marcos capítulo 6, que es el pasaje donde aparecen tres acontecimientos que tienen mucho que ver con la relación de lo que está pasando hoy. Últimamente me está viniendo mucho al corazón ver que ciertos pasajes bíblicos son cosas que se reflejan también en el corazón y que se están reflejando en las cosas que estamos viendo. Están llegando a nosotros porque las vemos muy latentes, pero estamos viéndolas también de forma física, como que los relatos bíblicos hoy también son posibles poderlos ver físicamente. Vamos al capítulo de Marcos 6, que es un relato que contiene tres elementos. Uno de ellos es Jesús hablando a sus discípulos y Jesús caminando con los discípulos en una zona de Galilea, en la región de Galilea, donde había mucha gente incrédula. El segundo episodio en ese mismo capítulo, que es la muerte de Juan el Bautista, y el tercer episodio que está ahí ligado es la alimentación de los 5.000. Así es que vamos a leer un poquito el comienzo de cada uno de esos episodios para poder empezar a relatar.
Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ahora el versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
Este es el episodio donde vemos a Jesús en medio de su región, entre su pueblo, entre su casa, entre los suyos. Unos versículos antes, todos están asombrados de ver a Jesús que está, pues, en medio de ese tiempo yendo a las sinagogas a hablar como maestro. Incluso están enojados y asombrados por lo que está haciendo. Y aún, incluso como dice la palabra, es sorprendente, ¿no? Que tenemos un hombre que es carpintero de la ciudad y que está haciendo cosas que la gente no le asombran, ¿no? Curiosamente, una frase que aparece en este episodio es que no pudo hacer allí ningún milagro. Wow. Apenas él pudo orar por algunos enfermos, ponerle las manos y sanarlos, pero no pudo hacer muchos milagros. Después, en la misma región, Jesús envía a sus discípulos, y estando ahí en medio de sus discípulos con ellos, enviándolos, los discípulos también les costó hacer milagro. Dice que sanaron algunos muchos, pero sobre todo identifica un elemento fundamental en ese tiempo, los endemoniados. Parecía que la región de Galilea estaba lleno de muchas personas endemoniadas y de muchas personas poseídas. Evidentemente había un elemento, un lugar muy hostil a la palabra de Dios. Se notaba que evidentemente la incredulidad estaba comprometiendo a la gente para no poder creerle a Dios. Había alrededor nuestro, como hoy, mucha incredulidad que compromete los milagros de Dios. Es curioso, pero Jesús está sanando enfermos, poniendo manos sobre ellos. Los discípulos están sanando enfermos, pero hay una hostilidad hacia los milagros. Esa hostilidad tiene un elemento, se llama incredulidad. Yo creo que mires hoy nuestros días y veas cómo nuestras tierras están llenas de incredulidad. Yo creo que quizás no estamos viendo muchos milagros y quizás en estos años todavía mucho menos, por cuanto la incredulidad está ligada al corazón de los hombres. Podemos ver a muchas personas que están escandalizadas incluso cuando alguien es capaz de ponerse en una pantalla o en un lugar o en un sitio y hablar de que Dios va a curar y va a sanar. Se ríen de ellos. Vemos en la televisión programas donde se mofan de los hombres y mujeres que Dios está usando para hacer milagros. Los exponen, los ridiculizan, se escandalizan por esas cosas, salen en las noticias. Lo vemos aquí. Qué parecido en los tiempos de Jesús, cuando alguien de Dios quiere ayudar y quiere bendecir y quiere traer el mensaje de Dios, pero ese mensaje está escandalizando. Hoy los milagros realmente se han encontrado con un choque, una muralla muy fuerte, y es la incredulidad. Me llama la atención que Dios, Jesús, no puede hacer milagros. ¡Wow! Como que el Dios del universo no puede hacer milagros. Bueno, es que Dios no va a operar en medio de un pueblo que no quiere recibir lo que se le da. Por tanto, unos pocos se dejan tocar, unos pocos en su desesperación total no tienen nada que hacer. Si Dios los sana, eso bueno han obtenido. Y por tanto, muy poquitos son sanados. En realidad no había un ambiente propenso a los milagros. No había un ambiente propenso para darle paso a Jesús en medio de su tierra. Qué curioso que la incredulidad en el corazón de este pueblo era el pueblo y la región donde Jesús vivía. Y curiosamente, de los 12 discípulos, 11 de ellos eran de la región de Galilea. Por tanto, eran conocidos, eran personas conocidas. Jesús predicando a sus paisanos y sus paisanos no querían escuchar. Mira hoy realmente. Mira a ver si tus paisanos te quieren escuchar a ti. Mira a ver si tus vecinos te quieren obedecer. Mira a ver si tus vecinos quieren escuchar el mensaje de salvación. ¿No será que en gran manera hay una gran incredulidad y no será que lamentablemente, perdonen la expresión, hay muchas personas endemoniadas en medio nuestro, poseídas por un espíritu terrible? Quizás no tiene que ver con espíritus aparentemente mencionados como muy malos, pero hay un espíritu de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de jactancia. Hay espíritus malvados llevando la lujuria al pecado. O sea, en realidad la gente está poseída. Hay muchos endemoniados en medio de nosotros. Muchos hombres que están poseídos por el sistema, por la forma, por las conductas. Qué curioso, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, de Israel, del pueblo hebreo escogido por Dios, endemoniados. Esto es bien curioso. No se le reconoce, no se le cree y encima se escandaliza. Y Jesús, en medio de esto, pues hace algo sorprendente. Es que donde hay un ambiente hostil, de repente capacite de autoridad a sus discípulos y los envía de dos en dos. Y los envía en su primera misión para que ellos puedan empezar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ellos puedan compartir el mensaje de Jesús. Puedan hablar del reino de Dios. Puedan decir que está viniendo un rey que viene a salvar a la humanidad y que está viniendo el tiempo para arrepentimiento. Yo te pregunto algo. ¿Cuál era el mensaje que ellos predicaban? Lo tenemos ahí en el versículo 12, no sé si lo puedes leer, por favor. Lo volvemos a ver ahí. ¿Qué es lo que predicaban estos discípulos, estos apóstoles?
Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
El mensaje era arrepentimiento. Es que era el mensaje. Era el mismo mensaje que Juan estaba predicando ya unos años antes. Ahora tenemos un mensaje único, es arrepentimiento, quebrantamiento, que Dios quebrante, que Dios humille a los hombres, que los hombres se arrepientan. ¿No es el mismo mensaje que hoy? ¿No es acaso lo que Dios quiere obtener de nosotros? Es personas que se arrepientan, personas que quieran conocerle, personas que reconozcan sus pecados y que reconozcan la maldad del corazón que ha impedido que podamos conocer a Dios, personas que han hecho de la incredulidad su constante vital en cuanto a su pensamiento y su forma de vida, que no ha permitido el milagro de la transformación del corazón de los hombres. Ese es el mensaje que se predicó en aquel tiempo y el mensaje que Jesús les permitió predicar a estos discípulos. Porque ¿qué otro mensaje pueden predicar si el nivel del corazón, incluso de ellos como discípulos, también era incrédulo? 10 horas después podemos ver que Jesús les dice a ellos como discípulos, sois duros de corazón. Por tanto, la incredulidad estaba ligada también a ese pueblo, a nuestros pueblos. Nacemos, crecemos llenos de incredulidad, crecemos llenos de asombro a lo milagroso, crecemos llenos de asombro cuando sucede algo que se escapa de la razón en la que estamos sometidos. Estamos endemoniados de razón. Estamos poseídos de vanidad, estamos poseídos de nuestras propias lujurias. Y entonces no nos permite, no es posible que Dios intervenga. El milagro de la transformación no se puede realizar porque primero hay una necesidad de arrepentimiento en el hombre. Ese fue el mensaje, ese fue el que abrió el camino. Juan abrió el camino para que el arrepentimiento fuese la puerta de entrada al mensaje del mensaje que Jesús predicó. Jesús tenía apóstoles y los envió un terreno hostil, como hoy estamos nosotros. Hoy también a nosotros como iglesia Dios nos está enviando un terreno hostil, un terreno lleno de incredulidad. Donde tú vas hay incredulidad. La gente no cree en nada. Cree en sí mismo, en lo suyo, en lo que puede generar. Ya no creen en los gobiernos, no creen en las personas. No es momento de hablar de eso, arrepentimiento. Y que los corazones se vuelvan al Señor. Ese fue el mensaje de Juan. Que el pueblo de Dios se volviese a Dios. Pero arrepentimiento no solamente para aquellos que no conocen, es que nosotros los que conocemos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Decir, Señor, perdónanos, Dios mío. Hoy cuando en la mañana bien temprano escucho que un hombre que conocemos, un hombre santo, un hombre digno, lindo, es llevado por Dios, digo, Dios mío, ¿esto qué es, Señor? Es impresionante. Porque es increíble, porque nos cuesta poder entender qué azote más terrible. Esto se ha escapado a nuestra razón. Esto es más de lo que nos cuentan y lo que nos dicen. Esto es más de lo que incluso pensamos. No hay duda de eso. Esto se ha escapado. No tenemos capacidad de controlar una situación como esta. Los hombres, los gobiernos, las empresas, las personas no tienen capacidad. La Organización Mundial de la Salud no tiene capacidad para un control de estas cosas. Dios nos ha enviado una primera línea de batalla con un montón de endemoniados. Endemoniados y poseídos por sus propias razones, que quizás son los demonios más difíciles, nuestras razones. Aquellas cosas que están muy dentro de nosotros, que nos impiden tener una mente y un corazón abierta para Dios. La incredulidad impedía la liberación de muchos encadenados. El concepto de pensar que jamás esto va a cambiar a nosotros mismos también nos ha impedido ver milagros. Nosotros hemos sido también poseídos, entre comillas, por un mensaje que ya no cree, que ya es difícil de creer, que pareciera que ya Dios no podía hacer nada. Pero de repente Dios interviene. Y entonces nos manda hoy a predicar donde quiera que vayamos, que Jesús ha venido para llegar al corazón de los hombres. Pero el primer mensaje es arrepiéntete, arrepiéntete. Los milagros masivos, las demostraciones multitudinarias, ya no son notorias. En aquellos días no lo fueron, no eran notorias. No las vemos en nuestros días. Aunque podamos realizar campañas de fe y milagros como se suelen anunciar, a veces los milagros son muy escasos y muy pocos. Las campañas no tienen el resultado que se esperan, por cuanto hay una gran incredulidad a nuestro alrededor. Hay un muro en el corazón de los hombres. La gente observa sin creer. La gente observa para burlarse, como dice aquí, se escandalizaban, versículo 3 del capítulo 6, se escandalizaban. ¿Este es el carpintero? ¿Este no es el hijo de María, hermano de Jacobo y de José? Y ahora poniéndose medallitas como para que nos haga ver que él es profeta de Dios. ¿Cómo es esto? Escandalizados por eso. Ahora tú, vecino mío, ahora tú que te conozco de años, ahora tú me vienes a hablar de Dios. Ahora tú vienes a decirme que Dios puede sanarme. Ahora tú puedes decir que Dios puede tocar mi corazón. Bueno, ese es el mensaje, esta es la palabra, este es el sentido de este tiempo. Esto es a lo que Dios nos ha enviado a hacer. Sin importar que haya personas que se escandalicen del mensaje, esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. La incredulidad ha atado muchas vidas y Dios no puede, entre comillas, hacer nada si primeramente la voluntad de los hombres no es quebrantada. Dios se puso a sí mismo una barrera, que es la decisión y la voluntad de los hombres. Y hasta que tú no tienes una manera real de poder hacer, real, ¿eh?, de poder hacer de tu vida un mensaje de decisión de creer en Dios, Dios no puede obrar. Qué curioso que Dios no puede obrar. Es que Él limitó su poder aún a tu decisión y tu libre albedrío. Y Dios dice, vamos a predicar, vamos a compartir, Iglesia de Jesucristo. Este es tiempo, este es el momento lleno de incredulidad, donde Dios no ha podido hacer muchos milagros. Algunas pequeñas cosas, algunos enfermos desesperados, algunos a los cuales, como los discípulos, les hemos puesto aceite y han sanado. Amén. La fe se ha desarrollado en base a las necesidades de la gente. Si hay necesidad, la gente está desesperada y total, ha recurrido a todo y ya no sabe qué, igual recurre a Dios como última opción. Igual como ya no tiene otra más opción, total, ya hay desesperación en él, la necesidad quizás le lleve a él. A veces la necesidad produce compasión en las personas y quizás podemos ofrecer soluciones de un corto recorrido. Yo creo que Galilea estaba acostumbrado a estas cosas, a ser un pueblo muy necesitado. No era el pueblo más rico ni la región más rica. Era una región eminentemente agrícola y ganadera, con algunas zonas pesqueras porque está al lado del lago, el mar de Galilea. Pero en realidad no era un pueblo realmente opulento. Había mucha gente con necesidad. Había mucha gente pasando hambre. Y aún el que tenía hambre de Dios no encontraba a quien le pudiera compartir. Los profetas, los mensajeros, como dice aquí, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, él dijo, la verdad que yo aquí ni honra tengo ya. No se me da, no se me permite, no hay opciones. A veces la iglesia no tiene la honra de sus conciudadanos, a veces tú como cristiano no tienes la honra de tus amigos, porque no te escuchan y porque no tienen hambre de lo que tú les vienes a dar. El mensaje que tú les vienes a decir no les es interesante a sus vidas. Y ahora ocurre un episodio muy sobresaliente que llega aquí y que de hecho, cuando empieza a ver Herodes, los milagros están ocurriendo y empieza a ver que algunas cosas están pasando y que hay un mensaje que se está predicando, aparte del de Juan. Entonces él dice, bueno, pero si yo he matado a Juan el Bautista, ¿cómo? ¿Es que se ha levantado su espíritu resucitado y sigue predicando y por eso hace algunas señales? Porque él ya había matado a Juan en este momento. Y él, en el relato Marcos, que está hablando Pedro, porque Pedro le está relatando a Marcos, ¿cómo es que él le está diciendo? Ya sabíamos nosotros que Herodes había matado a Juan, pero Herodes mantenía todavía. Y cuenta la historia de cómo a una mujer se le ocurre que ese es el regalo. darle la cabeza del santo. Y entonces aparece un episodio ahí, es el decaimiento, la rotura, el rompimiento de un líder, el rompimiento de un don de Dios a la tierra. Esto me ministró mucho ayer, pero es que esta mañana me ha ministrado más, porque digo, Dios mío, en medio de este relato, en medio de este tiempo de tanta incredulidad de la iglesia enviada, están muriendo santos de Dios. ¡Wow! Difícil de entender. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo Dios permite que santos se vayan? Miren aquí el versículo, creo que leas, por favor, Marcos 6, 16.
Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan,
el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos.
Amén, perdonad que antes no tenía el volumen, entonces no escuchasteis. Marcos 6, 16. Este es Juan, ¿cómo dice? Este es Juan, que yo decapité, quizás ha resucitado a los muertos y por eso está haciendo señales. Pero miren el versículo 29.
Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
Escucha esto. En ese tiempo, incredulidad, falta de milagros, Jesús no es bien recibido entre sus propios paisanos. Los discípulos empiezan a predicar de arrepentimiento porque Juan ya no está ahí. El mensaje no puede agotarse. Se necesita seguir predicando con mensajeros que hablen de Dios, del arrepentimiento, del corazón a Dios. Porque hoy no es tiempo de hablar de doctrinas y de hablar a lo mejor de dones del Espíritu, o hablar de ciertos elementos doctrinales básicos en medio de la situación. Hoy, si hay un mensaje único que debemos, que los hombres se arrepientan y vuelvan su rostro a Dios. Y en medio de eso, el artífice número uno de abrir el camino para que Jesús llegase, el hombre y el don que Dios levantó, un hombre joven, realmente joven, apenas de la misma edad que Jesús, unos pocos meses antes que él. Un ministro con un corazón y un sentido, que se habla de él como un profeta verdadero, real de Dios, pagando un precio alto, con un éxito relativo. Él tiene algunos discípulos, pero muy relativos. De repente muere. Y aparece un sepulcro y una sepultura en este tiempo. Amados, siervos de Dios, Iglesia de Jesucristo, los elementos se parecen en gran manera, porque tenemos un mundo muy incrédulo, tenemos unos discípulos que somos nosotros, que estamos a veces temerosos y miedosos, que somos enviados sin nada, como dice aquí, a predicar, y de repente aparece una sepultura a nuestro alrededor. Nos enteramos que santos de Dios han sido sepultados. Muerte aparece en el territorio, muerte aparece en la escena, una vez más. Parece que Dios ha puesto fin a algunos voceros. Y eso nos hace más responsables a nosotros. Esto es lo que a mí más me ha llegado al corazón esta mañana, que a mí me hace más responsable para seguir predicando el mensaje que Juan dejó de predicar. Ahora resulta que hay un cambio en el relevo. Ahora hay un cambio en todo, hasta el punto de que ahora Jesucristo va a tomar el mando de todo. Y ahora Jesús, como Señor de la Iglesia, es el que va a discernir y determinar lo que va a hacer. Ahora es Jesucristo el que va a decir que ahora el mensaje del arrepentimiento va a incluir algo más. Se ha sepultado un hombre, al hombre que habló del arrepentimiento. Se sepulta al hombre que abrió caminos. Se sepulta a los voceros del mensaje que siempre ha existido, es que los hombres se vuelvan a Dios. Pero ahora Dios está levantando otros discípulos y otros líderes. A lo mejor tú no te sientes discípulo de Jesucristo, pero si Dios te tiene aquí, ahora Dios levanta a estos líderes y a estos discípulos, a estos hombres. Ahora hay una sustitución, hay un relevo. Y va a haber un relevo no solamente en el mensaje, sino en lo que va a pasar después del mensaje. Ahora Dios está levantando a su Hijo Jesucristo y con su Hijo a su iglesia. Ahora el mensaje no solamente es arrepentirte, ahora el mensaje es creer. Creer. Porque recuerda que el ambiente donde estaba rodeado Jesucristo era un ambiente de incredulidad. Mire conmigo, mira este relato, mira la exactitud de muchas de las cosas y elementos que hoy tenemos igual. Incredulidad, mensajeros que han sido sepultados, hombres y mujeres que han caído en el frente de la batalla. Doloroso, doloroso. Que han sido decapitados. La iglesia ha sido decapitada de muchos de estos hombres que han sido santos entre nosotros, que han predicado un mensaje, que han tenido un poco de éxito, pero que la incredulidad ha seguido siendo pues caldo de cultivo de muchas familias y vidas donde no han querido creer a Dios. Y Herodes aparece en escena. ¿Por qué siempre aparece Herodes en escena? ¿Por qué este virus Herodes sigue apareciendo en escena? Acuérdate, en los días de la iglesia primitiva, Herodes aparece en escena y mata a Jacobo, Santiago, pastor de la iglesia, año 50 después de Cristo, apenas 16, 15 años después del nacimiento de la iglesia. Sorprendente. Dios permitiendo los Herodes en estos tiempos. Un zarandeo terrible que hace que la iglesia en los días primitivos fluya, surja aún más determinante y con una mayor pasión. Curioso, después de este elemento, Jesús toma el mando de la iglesia. Y donde no había milagros, Él decide hacer uno tan asombroso que te voy a decir algo. Solamente hay dos episodios en la Biblia con elementos milagrosos o sobrenaturales que se describen en los cuatro evangelios. Uno es la resurrección de Cristo y el otro la alimentación de los 5.000. Ningún otro milagro se repite en los cuatro evangelios, solamente este. Hasta lo repite Juan, que lo repite 60 años después de que eso ocurriera. 62, 63, 65 años después que eso ocurriera, lo repite. Lo escribe, el Espíritu le dice, vuélvelo a escribir. Aunque ya lo saben por los otros evangelios, pero vuelve a decirle a la iglesia que detrás del mensaje de arrepentimiento viene un tiempo de grandes milagros. Milagros que van a hacer creer a la gente. Porque si la palabra de arrepentimiento no ha convencido ni ha quebrado la incredulidad, los milagros asombrosos y poderosos de Dios van a hacer creer a la gente. Creer. Porque como siempre hemos dicho, el mayor milagro comienza con alguien que cree que Dios lo puede cambiar. El milagro más poderoso es cambiar las vidas. Y creer es la puerta que abre a la entrada del Espíritu de Dios, que tiene el poder de transformar las vidas y las personas. Creer que Dios hará el mayor milagro, cambiar, transformar. Muchos elementos que hoy es muy necesario recibir. Y que tras cada Herodes y cada decapitado, somos tú y yo responsables del mensaje de arrepentimiento y Dios se hace responsable de producir milagros que hagan creer a la gente. Dos cosas poderosas se van a unir, un mensaje de arrepentimiento y señales que harán creer. De verdad, de corazón. Aunque podamos predicar mensajes muy bonitos y reveladores, hoy las personas que tenemos a nuestro alrededor, si necesitan algo, es escuchar el mensaje que les apele al corazón y que el Espíritu de Dios los redarguya de sus pecados y sus caminos. Como nos ha redarguido cada uno de nosotros. Como un día usted ha empezado a mandar esta pequeña cosa, deber que hemos mandado, que es que usted nos diga cómo conoció a Dios. Yo no hemos escuchado a ninguno, los hemos bajado, los hemos guardado para después editarlos. Pero esa es la señal ineludible de algo ha pasado en nuestras vidas. Empezamos reconociendo que necesitábamos a Dios. Creer. Porque lo que va a romper la incredulidad es creer. Porque lo que va a rebatir argumentos es creer. Porque creer, amado, es la manera, amado, que va a hacer que la gente que antes no creía y se escandalizaba, ahora cuando crean, le alaben. Esa es la gran diferencia. Que cuando tú crees, entonces ahora alabas y ya no te escandalizas. Que cuando no creías y eras incrédulo, todo lo de Dios te escandalizaba. Y oías hablar el nombre de Dios y te chirriaban los oídos. Y no te gustaba. Pero cuando de repente creíste, te arrepentiste y empezaste a creer, apareció y vino a tu vida el milagro de la transformación del corazón y te convertiste en un adorador a Dios. Hermoso ver hombres que lo negaron en un día y al día siguiente lo alabaron. Eso es la transformación del corazón. Precisamente alabar es una de las muestras inequívocas de que algo ha cambiado en ti. La gente, a las personas que les cueste alabar a Dios, o que les cueste levantar las manos, o que les cueste expresarse a Dios en alabanza, tienen que preguntarse por qué la alabanza no fluye de sus corazones, por qué no está brotando sola, sin necesidad de otras cosas. ¿Será porque hay una necesidad de la transformación del corazón que ha quedado inconclusa? Hostilidad a Jesús. Miren nuestro tiempo, hostilidad a Jesús, la hay. Incredulidad hacia las obras de Dios, mucha. Una fuerte preparación de Dios a los que le siguen, eso es lo que Dios va a hacer, preparar a los que le siguen. Dios está preparándonos con el azote aún de la sepultura. Sepultura. Pero quiero que veas algo interesante aquí. Cuando muere Juan, muere no solamente Juan, sino muere un evangelio que le faltaba una parte, que era inconcluso. Porque arrepentimiento sin creer ha quedado vacío. Si tú te arrepientes de tus pecados, pero tú no crees en Dios, no levantas tus manos, no lo invitas a venir a tu vida, tú te arrepientes de algo que has hecho mal, pero eso no implica que mañana no lo vuelvas a hacer. Porque es una necesidad, no solamente el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento nos lleve a creer, a abrir el corazón a que Dios llegue a nuestras vidas. Y esa es la obra inconclusa del Evangelio de Juan el Bautista, que había un mensaje de arrepentimiento, pero faltaba la salvación de Jesucristo. Ahora faltaba el mensaje de Jesús trayendo a los hombres a creer en Él, para ser salvos. El arrepentimiento ha hecho que muchas gentes dejen de hacer cosas malas, pero no los ha cambiado. El arrepentimiento te lleva a que tú en alguna medida te humilles en algún momento, pero quizás mañana te vuelves a exaltar, levantar o jactar. Porque el arrepentimiento queda inconcluso si la obra de Dios no te inspira a creerle a Dios, a conocerle y hacerle salvador de tu vida. Creer es el mayor milagro. Milagros, que amado, como cuando aquí dice Juan 6:15, quiero que lo leas, en ese relato donde Juan habla del mismo episodio, cuando Juan está ahí en el versículo 15, lo puedes leer.
Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta. ¿O alguno de los profetas?
Algunos de la gente hablaba, decía, expresaban, pensaban, creían. Ahí dice que después lo querían hacer rey. Vamos, te vamos a hacer rey. ¿Quién no quiere hacer rey el que te va de comer? ¿Quién no quiere hacer rey el que te salva, el que te sana, el que te libera y el que te da de comer todos los días gratis? Vamos a hacer rey a esa gente. ¿Quién no va a votar a la gente que nos dé muchas ayudas? Es lo que mejor. Votemos a los que nos den ayudas. Eso es lo mejor que podemos hacer. Había muchas personas que querían a Jesús hacerle rey, pero ese no era el reinado que Jesús quería, ni el reinado ni el trono que él quería ocupar. Él no quería ocupar el trono de una región, una ciudad, un país o una nación. Él quería ocupar el trono de tu corazón. Él quería entrar en tu corazón. Él quería ser rey de una vida, de una persona. Él quiere ser rey de tu casa. Milagros que hacen discípulos, que hacen seguidores, discípulos, siervos, que van a hacer a Dios rey. Eso sí, esos son los milagros que Dios ha buscado siempre. Los milagros que hacen discípulos, los milagros que hacen seguidores de Cristo, los milagros que hacen que su reino establezca, se establezca en cada lugar y en cada sitio, en tu vida, en tu casa, donde te mueves. Milagros que hacen siervos que creen, milagros que hacen discípulos que siguen a Cristo. Ese es el sentido. Quiero leerte esta parte. La necesidad hace reyes al que te provee. Claro, si tú, alguien te viene y da lo que tú quieres, tú lo vas a hacer rey porque te está proveyendo. La necesidad hace reyes al que le provee. Los liderazgos populistas que estamos tan acostumbrados en este tiempo a ver, sacian el hambre, producen dependencia, pero no producen seguidores. Porque el momento que dejas de dar el pan, se te acabarán los seguidores. Yo lo he dicho muchas veces. Tú sigues a Dios hasta donde lo has conocido. Si lo conoces como tu sanador, le sigues hasta que te sana. Si lo conoces como proveedor, le sigues hasta que te provee. Si lo conoces como protector, le sigues hasta que te protege. Pero Él quiere que le sigas como Señor porque le seguirás siempre. Entonces, la necesidad ha producido mucha gente buscando reyes que les provean. Y cuando aparecen esos reyes que les proveen, tú, de alguna forma u otra, pues quieres lo que Él te da y te haces dependiente de Él. Pero solo le vas a seguir hasta que te siga dando. Cuando se le acabe lo que te está dando, ya no le sigues más. ¿O acaso no fue así el hijo pródigo? Cuando tenía mucho dinero, le seguían muchos porque tenía dinero para estar con él. ¿Acaso no te pasa a ti con tus amigos? Cuando tienes para invitarle, tienes muchos amigos. Pero cuando ahora ya no puedes invitar y tienes que ser invitado, ya no aparecen los que estaban contigo en el día de ayer. Los galileos no habían visto muchos milagros en su vida. Yo creo que ya no creían en nadie. ¿Sabes? Lo único que les conquistaba, el pan de cada día. Quien les daba el pan de cada día. Los peces de los días de fiesta. Si había peces y había pan, creían. Pero si no había peces y no había pan, pues no creían. Eran conquistados solamente por el milagro del momento, el milagro del cada día. Así tenemos muchas personas hoy. Si tú oras por el Dios los sana, amén, amén, qué gloria a Dios. Pero ya está, son personas, amados, populistas, que siguen a un Dios popular, pero no siguen a un Dios que los hace Señor, que lo primero que ha querido que sus vidas se quebranten, se arrepientan y se inclinen ante su Dios. No hace. Un milagro no hace adoradores, amado. Un milagro no hace gente y personas que le adoren por siempre. Un milagro hace admiradores por un día. A lo mejor dos días, pero ya está. Su hostilidad, la hostilidad de los galileos, era por la incredulidad, por la inadversión a pensar que total, ¿quién les iba a cambiar el día a día? Porque eso es lo que la gente piensa hoy. ¿Quién va a cambiar mi día a día? ¿Quién va a cambiar cuando salgamos a la calle en las próximas horas y días? Mañana se vayan a las calles de niños, de gente, de personas, y vamos a empezar a ver. Y es posible que haya hasta un rebrote de la enfermedad por causa de que, bueno, pues sale otra vez la gente. Y es posible que, a lo mejor, Dios quiera que no, tengamos que volver otra vez a parar algunas cosas porque se nos ha ido la mano en pensar que esto está ya vencido. Y no está vencido, sin lugar a dudas. Todavía tenemos personas que son inconscientes en lo que hacen. La hostilidad hace que mucha gente piensa que bueno, ya el día a día ya viene y bueno, pues vamos a tener que buscarnos la vida. Y hay una gran incredulidad a pensar cómo vamos a salir adelante. Por tanto, un mensaje populista de hoy que digas, Dios te va a sanar, Dios te va a salvar, no es suficiente. No va a ser suficiente. Los días impresionantes, esos días que hemos dicho, esto es impresionante, dejan noches incrédulas. Pues cuando se va y se apagan las luces de muchas plataformas y de muchos hombres, mañana hay que seguir comiendo. Esto es posiblemente la parte más poderosa de lo que Dios desea hacer. Que no se trata de una noche de milagros o de un día de alimentación para que comamos y nos sintamos felices un día, sino es la obra sobrenatural de Dios que va a producir un milagro tan radical en el corazón de los hombres que nos vamos a sorprender por el resto de nuestros días. No va a ser la intervención de hombres, va a ser la misma intervención de Dios. Créalo, la misma intervención de Dios. Los milagros no llegan porque a veces no estamos listos para cambiar. Pero cuando Dios empieza a ver que hay gente que empieza a arrepentirse, entonces Dios empieza a pensar que hay gente que quiere cambiar. Porque el arrepentimiento te lleva a que quieres cambiar, pero necesitas que Dios, ¡boom!, intervenga. Los milagros que cambian no están al alcance de los incrédulos. Los milagros que cambian están al alcance de los que creen. De los que creen. Y te repito lo que te he dicho antes. El mensaje de Juan el Bautista tuvo arrepentimiento, pero le faltó una parte a ese mensaje. Creer. Creer. Porque esa parte de ese mensaje lo iba a dar Cristo. Cristo nos enseña a creer. La parte fundamental que se llama fe. Fe. El cambio de los seres humanos se produce por creer. Cuando lo sobrenatural, cuando el espíritu, cuando la fe provoca lo sobrenatural y da paso a la vida del espíritu que nos hace hombres de fe para creer. Creo, Señor, yo creo. Creo que tú lo vas a hacer. El que espera un milagro solo necesita abrir su boca y comer. Ya está. Pero el que espera un cambio no tiene que abrir su boca, tiene que abrir su corazón y creer. Porque esa es la gran diferencia. Si yo ahora mismo me pongo en la puerta de mi casa y empiezo a decirle a la gente que yo mañana voy a dar 50 euros a cada persona que se acerque, que Dios los va a bendecir con dinero para que puedan comprar y salir, se me va a llenar la plaza. Creer no se trata de llenar bocas. Creer se trata de abrir un corazón para que el Espíritu de Dios transforme la vida. Galilea estaba llena de bocas abiertas que nunca eran saciadas por nadie, porque la incredulidad nunca ha permitido que la gente pueda creer. La incredulidad no ha dejado que la gente vea más allá de las cosas. Hoy, si tú no crees que Dios está interviniendo, entonces no vas a poder ver más allá de todo lo que estamos viendo. Si tú no tienes capacidad de hoy de mirar a Dios y cambie tu corazón, te quedarás en el arrepentimiento, pero nada habrá cambiado después de esto. Si tú solamente estás esperando que cambie la ley y el decreto para que salgamos, entonces nada de lo que ha pasado en nuestras vidas va a producir ningún cambio, porque tú no has sido capaz de creer que Dios está haciendo algo. Y el primer milagro es en esos hombres que están ahí, en esas personas que se asombraron cuando empezaron a poner manos y sanaban a los enfermos y cuando tenían autoridad para echar a los demonios. Ellos nunca habían hecho eso. Fue sorprendente para ellos. Lo curioso es que cuando ellos llegan, Jesús, la expresión, disculpe, no les dio mucha bola, no les dio mucho. Vale, sí, los escuchó. Ahí dice, los escuchó y dijo, bueno, venid, que estáis un poquito cansados, pero no dejó ni que se escribiesen las hazañas que hicieron. No dijo el Espíritu de Dios a Pedro, Pedro, escribe un poquito lo que pasó cuando tú ponías manos sobre los enfermos en aquellos días, o cuando tú salías y ibas con ese que te tocó, no sé quién sería, a lo mejor fue Juan, fíjate. Y pon ahí, en esos seis grupos, porque eran de dos en dos, eran seis grupos evangelísticos, escribe. No les dejó que escribieran ninguna hazaña, nada. Así trató Dios también con ellos. No pudo, Jesús dice que no pudo, porque no puede ver y no puede ver y no puede actuar si no crees. Había bocas abiertas, pero no había corazones abiertos. Entramos en el relato de la alimentación de los 5.000 y quiero aquí un poquito compartir. Vamos a ver si me da tiempo hasta donde quiero llegar. Aquel día comieron y aquel día fueron saciados, lo sabemos. Pero yo no sé si aquel día, de todos los que estaban ahí, alguien se sorprendió, alguien miró más allá de los panes y los peces. Mire lo que dice Marcos 6:52. Perdone la expresión, o perdone un momentito. Cuando ellos terminan de la alimentación, Jesús despide a la multitud y él los envía al mar de Galilea con una barca para que pasen al otro lado. Y entonces Jesús llega a ellos y aparece esto.
Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Había calmado la tempestad y la tormenta, pero estaban tan incrédulos viendo sus maravillas que dice ahí el relato, que aún no habían entendido. Eso lo está escribiendo Marcos por voz de Pedro. Y Pedro está diciendo, pon ahí, éramos tan duros de corazón. No entendíamos nada. Fíjense, eso es hoy la respuesta a nuestras incredulidades. Cuando a veces mi esposo y yo lo decimos muchas veces, mi amor, no creemos nada, la verdad. O sea, no entendemos nada. Estamos apenas divisando un poquito porque es que estamos tan poseídos de razones, de elementos discordantes, de pleitos, de luchas, de pasados, que no entendemos nada. Como dice, que sus corazones estaban endurecidos, dice ahí eso, endurecidos. Wow. Comieron sin comprar, qué bien. Fueron saciados, fueron despedidos, su estómago fue lleno, pero sus corazones vacíos. Una cosa más. Pero el reto fue que Dios mandó a esas ovejas, como dice ahí, que tenía compasión de ellas porque era como ovejas sin pastor, mandó el reto de que se recostaran por grupos y que tuvieran paz en este tiempo. Y aquí quiero comenzar a explicarles por qué el título de la palabra y por qué esta palabra. Solamente ha sido el relato de que pudiéramos ver dónde nos encuadramos. El mensaje predicado, el mensaje que le falta una parte, la incredulidad a nuestro alrededor, los sepulcros, las cabezas decapitadas lamentablemente por los Herodes de este tiempo. El Herodes que hay allá afuera, que tiene nombres, se llama virus, que se ha querido coronar porque tiene también corona de hombres. Es Herodes que nadie quería servir y que era cruel con aquellos que querían levantarse en su contra. Y ahora miren esto. Lee por favor Marcos 6:39-40.
Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta.
Qué bien, ¿no? Dice Jesús, mándales que se recuesten. Si tú tienes hambre, si tú estás realmente en estado de paz, ¿no te pones nervioso? Porque yo digo, bueno, Señor, digo, si esta gente tiene su necesidad y los manda a recostar, esto es serio. Porque les estás enseñando algo. Ahí la palabra clave es esa, recuéstalos. Diles que se acuesten, diles que se acuesten un poco. La palabra ahí que se usa es inclínalos, que se inclinen, mándales que se inclinen. Te he dicho antes que el mensaje de salvación incluye arrepentimiento y creer. Hacer que los corazones se inclinen al señorío de Jesucristo. Discípulos, nosotros, ustedes, enseñen a los hombres que tienen que inclinarse. ¿Quieren ver milagros? Primero tienen que inclinarse. ¿Quieren ver milagros? Primero tienen que hacer doblegar su incredulidad. ¿Quieren ver mi mano? ¿Usted quiere ver su mano en su casa? Inclínate. ¿Tú quieres ver milagros económicos? Inclínate. ¿Tú quieres ver milagros de pan y peces? Inclínate. ¿Tú quieres ver milagros de la palabra de Dios operando? Inclínate. Reconoce su señorío. Señor, solo tú. Esto no es por una noche de milagros y no por el predicador que viene. No, no. Inclínate. Reconoce su soberanía. Qué palabras sabias de Jesús que reconoce a sus ovejas. La señal hermosa de reconocer la voz de Dios que trae una palabra especial para este día. Esta es la parte más hermosa que debemos reconocer, que cuando nosotros nos ponemos nerviosos por nuestras crisis y por lo que esto está provocando, no somos capaces de inclinarnos ante Dios y empezar a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para ver qué palabras bellas tiene Dios que decirnos. Dice el versículo 34, si lo puedes leer ahí, y salió Jesús.
Y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Empezó a enseñarles palabras para que creyesen. Empezó a inundar su corazón y su oído de palabras para que el depósito de su palabra hiciese una oportunidad, provocase una oportunidad a creer. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¿Cómo se acalla el rugido del estómago, la voz de la necesidad, cuando la palabra de Dios llega a tu vida? Cree. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que deja mis cargas sobre mí, que yo voy a ser tu consuelo. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Esas son palabras de consuelo para incitarnos a creer. Y mañana vence la luz, y mañana esto, y este, y cuándo vamos a salir ya. Y es que no salimos, es que a ver si este gobierno lo pone, a ver si podemos ya salir, es que no sé cómo voy a pagar. Y cuando salgamos, ¿qué vamos a hacer? Ese es el estómago rugiendo y la necesidad rugiendo. Y dice Dios, paz, déjame que te comience a enseñar muchas cosas en este tiempo. Porque hasta ahora, aunque has conocido muchas cosas, no me has dejado que te enseñe muchas cosas. Solo las ovejas conocen su voz. Solo algunas ovejas reconocen su voz. Y en ese lugar Dios los manda a callar, que se estén tranquilitos y les dice, escuchen lo que tengo que decirles. Pueblo, escucha lo que te tiene que decir Dios. Ovejitas que conocen su voz, haya paz, deja de balar. Ve, ve, dice Dios, deja de balar. Que yo ya sé lo que tú tienes necesidad. No te preocupes que voy a producir un milagro, pero quiero que primeramente escuches mis palabras. Cuando hay una necesidad, cuando hay una situación extrema, nos ponemos a buscar soluciones. Una sierva ayer, una familia ayer en el programa que tuvimos lo dijo, cuando de repente las cosas se van de nuestro control, entonces empezamos a buscar soluciones como podemos, y cuando ya no tenemos soluciones, entonces acudimos a Dios. Dice Dios, no, vamos a hacer algo al revés ahora. Ahora, cuando las cosas vayan mal, ¿por qué no vienes primero a mí? Déjame que yo te llene, déjame que yo te hable. Déjame que yo te consuele, déjame que yo te dé seguridad, déjame que yo te dé paz. Me gustó mucho esto. Taste, el sabor, la textura de las palabras de Jesús, el sabor. Miren, amados, hemos comido mucho cantidad, pero la verdadera y buena comida no es ni se basa en la cantidad, sino en la textura, en el sabor que produce. Tenemos unas papilas gustativas que son maravillosas y que Dios nos las dio, que si Dios no nos las hubiera dado, hubiéramos comido lo mismo una cosa que otra y nada nos hubiera, todo nos hubiera parecido lo mismo. Pero tenemos unas papilas gustativas que nos hace sentir el sabor, el gusto. Y hay un gusto que Dios quiere darnos para recuperar el gusto de lo eterno, el gusto de lo sobrenatural, el gusto de lo milagroso, el gusto de las palabras, el gusto de la miel de la palabra de Dios, miel de la peña, qué gusto. El sabor de sus palabras es más rico, es un rico manjar para este tiempo. Hay que reconocer el gusto de lo que comes, el sabor de sus palabras, qué textura. Si le escuchas, si te sacias, si te llenas de sus palabras, si te sacias de miel, si le reconoces por el sabor, fíjate, te olvidas aún de la hora que es. Estos estaban aquí tan embelesados que estaba llegando la noche, atardeciendo, llegando la noche, y seguían tranquilos escuchando, tranquilos. ¿Sabe quién se puso nervioso? Los discípulos. Los demás estaban allí, reposando, tranquilos, escuchando. Algunos quizás llevaban algunas horas de pie y estaban tan tranquilos, embelesados por el gusto de las palabras de Dios. Qué gusto. Este es el desafío de hoy. Mandar al pueblo que se recueste y empiece a degustar la voz de Dios en medio de nosotros. El desafío de Dios es ese. No los despidas, que eso es lo fácil. Dice que dijeron aquí, mire lo que dice el versículo 36.
Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
Que esa respuesta es la más sencilla. Se hace tarde, Señor, ya que se vaya la gente. Ya han gustado, ya han oído tus palabras, aunque sus estómagos estén vacíos, pero ya han escuchado sus palabras. Hay algo hermoso y poderoso que ha faltado en las bellas y sabias y buenas y sabrosas palabras de Dios. Los hechos. Diga conmigo, ahí donde usted está, los hechos de Dios. Los milagros de Dios. Hay una palabra que va a seguir a las palabras bellas de Dios. Manifestaciones. Hay algo que va a seguir a la palabra dulce de Dios. Milagros. Cree que vienen milagros. Si te quedas fuera porque tú estás más interesado en ir a preocuparte de cómo buscamos salida a nuestra ruina, te quedas sin milagro. Si sales corriendo a buscar el pan y a buscar qué comer y a ver dónde hallamos y vamos a nuestro tesoro a ver qué hemos guardado para este tiempo, te quedas sin el milagro. ¿Usted sabe lo que va a hacer mucha gente cuando pueda empezar a salir? Como loco a pedir ayudas por todos los lados. Los ayuntamientos van a estar llenos, los paros, los ministerios, las ayudas de beneficencia social, los sitios, van a llamar a las puertas. Gente buscando y comprando ayuda. Y dice Dios, bueno, yo tengo un secreto que darte en este tiempo. Es que el sabor y la textura de mis palabras van a tener un ingrediente maravilloso. Es que lo vas a ver. El desafío de Dios hoy es ese. No despidas a la gente. No los mandes a comprar. Enséñales a creer. Este desafío Dios me habló a mí. Pedro, enseña a la gente a que me crea. Es bonito decir, bueno, pueblo, confía en Dios, crea en Dios. Y bueno, adelante, venga, ánimo. Que vayas muy bien ahí cuando vayas a la venta. Que Dios te haga que vendas mucho. Enséñales a creer. Que entren a un lugar donde parece que hay ruina. Pero como crean, habrá pastos. Enséñales a creer. Muéstrales que si aprenden a recostarse, se inclinan, creen, serán saciados. Y lo tengo puesto con signo de admiración, porque es una palabra para mí, porque requiere que yo, si soy seguidor de Cristo, y aparentemente lo he conocido más que usted, lo más fácil es que yo despida a la gente, pero Dios me ha dicho, no, enséñales a creer. Porque en algún año quizás hemos podido enseñar a la gente a que crean, pero los años nos han hecho otra vez ser incrédulos y nos ha hecho otra vez ser egoístas y avaros en nuestras propias cosas y nos han hecho insensibles a lo que Dios quería. Y Dios ha dicho, pues voy a parar todo esto porque estoy rodeado de tanta incredulidad que aún me vais a provocar que Herodes actúe. Y voy a parar a toda esta multitud de personas incrédulas, las voy a sentar, las voy a ordenar que se inclinen ante mí, y cuando inclinen sus oídos y sus corazones ante mí, los voy a llenar de pan y les voy a dar misericordia. Y voy a enseñarles quién es Dios para ellos. Así es. La iglesia no puede despedir a los que están recibiendo, a los que están con el corazón abierto y están empezando a abrirse. La iglesia tiene que enseñarles a creer. Palabras para creer, milagros para que les sigan. Ese es el enunciamiento de este tiempo. Palabras para que crean y milagros para que les sigan. Enséñales, mándales que se inclinen. Pueblo de Dios, inclinémonos. Inclinemos ante la majestad de Dios. Reconozcamos que lo necesitamos. Que lo necesitamos. Que lo necesitamos. Inclinémonos. Quebremos nuestro orgullo, nuestra vanidad. ¿Qué importa cuánto dinero tienes en el banco? ¿Qué importa cuántos coches o cuántas casas? ¿O qué importa si tú no tienes problemas económicos? No importa. No importa, aunque tengas trabajo, inclínate ante Dios y dile: Señor, me inclino ante ti en este día, Señor. Ordénales que no solo lo escuchen, que se inclinen, que lo reconozcan como Señor en sus vidas. Este es el reto de nuestros tiempos, enseñar a la gente a que se incline a Dios. Porque tenemos nuestros tronos, porque tenemos nuestras vanidades y nuestras vanaglorias y no hemos dejado que la gente se incline a Dios. Este es el reto. No son personas. No es embelesarnos solo con el poder de su palabra, sino es personas inclinadas aceptando el Señorío, rendidas, hombres y mujeres creyendo, rendidas a Dios. Nuestro desafío, amado, no es buscar qué tenemos para darle de comer a la gente, porque no tenemos para darle a todos. No tenemos. Miren lo que dice Marcos 6, 36 y 37. Despídelos.
Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan. ¿Por 200 denarios y les demos de comer?
Dice Dios, bueno, ¿vale? ¿No quieres que los despidamos? ¿No estás diciendo que quieres que los despidamos? Bueno, ¿y por qué no les dais de comer vosotros? ¿Por qué no les enseñéis a que se inclinen y empecéis a ser instrumentos para llegar a la necesidad de los hombres? Señor, gracias por esta palabra. Hasta aquí, Señor. Ahora permíteme que pueda dar la porción que queda, Señor. Pero, Señor, quedémonos con este poderoso rema para este día. Señor, va a alimentar a los que se inclinen. No hay duda de eso. Esto no es para todos. Esto es para los que se inclinen, oh Dios mío. Vas a alimentar a los que realmente te hagan Señor, no a los que no te han hecho Señor. Vas a quebrantar la incredulidad para hacer que estas personas aprendan a creer. Y a través de las palabras que llegan a sus corazones, se inclinen. Recuéstate, inclínate. Humíllate ante la poderosa mano de Dios y verás los milagros de Dios en tu vida. Dios te bendiga, pueblo de Dios. La mano del Señor sea contigo en esta mañana. Y el Señor te haya permitido recibir una palabra de bien, una palabra que te haya cimbreado el corazón. Dios te bendiga.